Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues estamos en las 8 y 18 minutos de la mañana y aquí estamos en esta sintonía con Loli García, que ya es secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. ¿Qué tal, Loli?
Egunon.
Egunon. Que además ya sé que este fin de semana le ha rescatado porque estaba de viaje, además, en un congreso del sindicato, claro.
Sí,
¿no?
sí. Hemos tenido un debate interno sobre sociedad, derechos y extrema derecha, cómo afrontar desde el sindicalismo este auge de la ultraderecha. No tanto en el Estado, que también, pero sobre todo en el ámbito europeo, ante las próximas elecciones europeas, y cuál debe ser el papel del sindicato en defensa de valores democráticos y derechos democráticos.
Pues a mí particularmente me interesan mucho las conclusiones, ¿eh?
Bueno, pues las conclusiones es que hay que hacer mucha pedagogía, hay que combatir mucho discurso de odio y hay que poner las políticas públicas al servicio de la ciudadanía, para que precisamente esos mensajes de odio no calen en una parte importante de la ciudadanía y, sobre todo, ayuden a disminuir y a reducir de manera importante la desigualdad existente.
¿Cómo es posible, Loli, que tengamos, por ejemplo, a mucho trabajador, trabajadora, que esté apoyando precisamente políticas como, voy a decir, de Vox, aquí por poner una cuestión en España, o de otras formaciones políticas en el resto de Europa?
Bueno, pues tiene que ver con eso que te decía, ¿no? Cuando hay una desigualdad tan importante y tan evidente, cuando la gente normal no ve que las políticas le lleguen a su bolsillo entre una situación de crisis con índices de inflación tan elevada, pues suelen calar mensajes muy simples, muy básicos, que luego esconden una realidad que lo único que va a hacer es perjudicar a esas personas que incluso pueden estar llegando a votar a esas opciones de ultraderecha. Y yo por eso insistimos mucho, ¿no?, de la necesidad de que las políticas lleguen a la gente y que las políticas tienen que llegar para reducir esta desigualdad.
Bueno, vamos a centrarnos ahora en las políticas aquí en Euskadi, porque los sindicatos han adquirido en los últimos días, si se me permite, pues la máxima expresión. Lo digo porque han estado en boca incluso del propio gobierno vasco, criticando algunas de las movilizaciones que están organizadas. Bueno, ¿hay razones para tanta huelga? Esto es lo que suelo preguntar habitual porque...
Bueno, no es que se esté...
Es una evidencia. No es... Hoy mismo hago un repaso de las concentraciones que hay y hay unas cuantas.
No es que se esté intensificando. Venimos de un año, de un largo año de movilizaciones. Nosotros cuando salimos de la pandemia ya trasladamos, los trabajadores y las trabajadoras se habían dejado la piel en la pandemia, son los que sostuvieron al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Salimos, no acabamos de salir una pandemia, nos llega una crisis con un incremento muy importante de la inflación y nosotros lo que dijimos es que íbamos a exigir que esos beneficios empresariales que se están dando de forma tan abrumadora, porque las empresas lo que han hecho es repercutir el coste el elevado coste de la energía, el elevado coste de producción y el alza de los precios, lo han repercutido en sus propios precios, ¿no? Bueno, pues esa repercusión y ese elevado incremento de los beneficios empresariales tenían que trasladarse una parte a los trabajadores y las trabajadoras. Y que íbamos a pelear en todos y cada uno de los convenios colectivos por garantizar el poder adquisitivo de los salarios. Era el momento en que los trabajadores y las trabajadoras tenían que ver también recompensado su esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues como digo, venimos de un año y medio largo de movilizaciones, todos los convenios o casi todos nos ha costado sacarlos mucho, algunos con importantes movilizaciones, y bueno, pues seguimos en esta dinámica de pedir lo que es justo, que es de justicia social, es decir, que los salarios se revaloricen en función al IPC, que se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y a esto añadimos también nuestra apuesta por los servicios públicos, algo que no es nuevo y que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Las movilizaciones en los servicios públicos no son nuevas, a pesar de lo que diga el gobierno vasco o de lo que intenten transmitir. Venimos en movilizaciones en el Servicio Vasco de Salud desde hace, incluso en pandemia, con manifestaciones importantes, con escenarios de huelga importantes, y bueno, creemos que es el momento de dar salida, como decía, a la negociación colectiva y a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras.
¿En el sector público están contentos, satisfechos de la última de las huelgas?
Bueno, probablemente denunciemos...
Bueno, yo creo que satisfecho de una huelga nunca se puede estar, evidentemente.
No, una huelga, para nuestra organización, para Comisiones Obreras, una huelga es el instrumento, es un instrumento muy costoso para los trabajadores y las trabajadoras. Es un instrumento que debe ir acompañado de negociación para buscar acuerdos, que son los objetivos que marcamos con la huelga, y es el instrumento que utilizamos como último recurso cuando vemos que otros escenarios no son posibles, ¿no? Vamos a denunciar los servicios mínimos que se han planteado en esta huelga, porque han sido súper abusivos, fundamentalmente en todos los sectores, pero fundamentalmente en la sanidad. Impide casi en su totalidad que los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad puedan ejercer su derecho a la huelga. Pero sí creemos que ha habido una respuesta muy importante por parte de los trabajadores y las trabajadoras, por los empleados y las empleadas públicos, y ha habido una puesta muy importante en la calle con las movilizaciones y las manifestaciones que se dieron.
Dice que una huelga tiene que ir acompañada de una negociación. ¿Se ha sentado ya o no?
No, porque este es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el ámbito de lo público. El gobierno entiende las mesas de negociación, la mesa general de negociación y las mesas sectoriales de los diferentes ámbitos como órganos donde ellos van, se sientan con nosotros y nos cuentan qué es lo que van a hacer, pero no hay una negociación real, no hay un ámbito de negociación. Nosotros, Comisiones Obreras, lleva poniendo encima de la mesa propuestas desde hace muchos años, porque nuestras propuestas no van solo encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo, que también, obviamente, porque para que tengamos unos servicios públicos adecuados tiene que haber unos servicios, unos empleados y empleadas públicos con condiciones de calidad y con empleo de calidad. Pero llevamos poniendo, como te decía, desde hace mucho tiempo propuestas encima de la mesa y no hay ninguna respuesta. Fíjate, hay sectores dentro de la Administración Pública Vasca que llevan algunos más de 10 años sin renovar su acuerdo de condiciones de trabajo, que para que entienda todo el mundo es como su convenio colectivo, ¿no? Llevamos más de 10 años sin renovar esto, ¿no? No es admisible. El gobierno vasco tiene que mirar un poco hacia adentro y plantearse qué va a hacer y qué respuesta va a dar.
Ayer mismo, en una entrevista, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, venía a ratificar palabras que había indicado, que había puesto sobre la mesa también el propio Lendakari. Decía, por ejemplo, que las huelgas nos cuestan 150 millones al año y que además causan un inmenso daño a la imagen de Euskadi.
Ya, la huelga le cuesta al país, le cuesta a los trabajadores y trabajadoras también, lo he dicho antes. Yo creo que están cometiendo un error, intentando criminalizar a los empleados y empleadas públicos, intentando ponerlos, porque este esquema ya se produjo en la anterior época de gobierno del Partido Popular, cuando se produjeron recortes tan brutales en el ámbito de lo público, intentan criminalizar a los empleados y empleadas públicas e intentan poner a una parte de la población en contra, a unos trabajadores contra otros, ¿no? Esto es un error muy, muy, muy grave desde nuestro punto de vista. La gente está peleando por mejorar sus condiciones de trabajo y lo decía antes, esta apuesta por los servicios públicos va más allá de las condiciones de trabajo, va por la necesidad de mejorar y extender de manera más amplia estos servicios públicos al conjunto de la ciudadanía, que es una forma de redistribución de la riqueza, es una forma de dar servicios a la ciudadanía y sobre todo son esenciales para eliminar eso que decía yo antes, que son reducir y eliminar la desigualdad existente entre unos ciudadanos y otros, ¿no? Y el ejemplo yo creo que más evidente es el deterioro que estamos viendo y que está sufriendo la ciudadanía en el Servicio Vasco de Salud, en Osakidecha, ¿no?
Precisamente hablando de eso, porque luego ya vienen las matices de cada uno de los sindicatos que están dentro de la convocatoria. Algunos no están en ella, uh-huh. ¿no? Hay un sindicato que no está en ella. Pero bueno, voy a centrarme en lo que Comisiones Obreras en este caso también plantea, porque hay denuncias sobre la gran temporalidad que hay.
Terrible.
Yo creo que es una evidencia, ¿no?
Es terrible. Estamos hablando de que en Osakidecha está en torno al 50%, un poco por encima incluso, pero hay administraciones que están por encima del 50%. Es terrible. Y nosotros alcanzamos un acuerdo a nivel estatal que era muy importante para los empleados y las empleadas públicas y para los servicios públicos en general, que era reducir en un periodo de tiempo la temporalidad por debajo del 8%. Es verdad que el Gobierno vasco ha puesto una serie de OPEs encima de la mesa en los últimos meses. Este fin de semana, por ejemplo, han sido las de educación, pero con las cifras de plazas que se han sacado a estas OPEs, ya te digo yo, con los datos que tenemos, que no se va a llegar a cumplir el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% en el acuerdo que habíamos alcanzado en el ámbito estatal, que se acabó convirtiendo en ley. No han aflorado, no han sacado a la luz todas esas plazas que llevan más de 3 años cubiertas por personal temporal de manera continua. Y esto, bueno, pues hace crear una debilidad muy importante en unos servicios donde la rotación, no solo la temporalidad, sino la rotación es muy importante, ¿no? Crea inseguridad en los trabajadores y las trabajadoras, crea inseguridad en los servicios públicos y merma la calidad de estos servicios públicos en la ciudadanía.
Luego, claro, denuncian también que hay una excesiva privatización de servicios, una externalización de servicios,
sí,
¿no? De la propia Osakidetza. O, por ejemplo, o de los ámbitos públicos, fundamentalmente.
Incumpliendo uno de los acuerdos que alcanzamos en la mesa general.
¿Pero realmente es así?
Porque... Sí, bueno, yo no tienes más que ver que aplaudimos en cierta medida en el pleno del debate de política general del pasado, creo que fue 19 de septiembre, donde el Lehendakari hizo una serie de propuestas de concreción en concreto en el Servicio Vasco de Salud en Osakidetza, ¿no? Con medidas muy concretas y con plazos. Claro, la sorpresa es que cuando luego la consejera dice que va a reducir las listas de espera externalizando esas consultas, esas operaciones, esos tratamientos a la empresa privada. Claro, esto no solo no fortalece los servicios públicos, sino los debilita, porque con dinero público estamos dando una parte del servicio que deberíamos de prestar desde lo público a empresas privadas que además van a mantener su beneficio y que no repercute en mayor inversión en Osakidetza en este caso, ¿no? Nos parece que es una medida totalmente errónea, equivocada, y contra ella estamos peleando.
¿Tenemos recursos, por ejemplo, para que esos servicios que están externalizados puedan recuperarse y acabar con ese palabra que se utilizaba de publificarse?
Bueno, nosotros y nosotras entendemos que sí, y tiene que haber. El problema que tenemos en el Servicio Vasco de Salud es que no hay una planificación estratégica de qué Servicio Vasco de Salud queremos de aquí a un plazo medio y largo en el tiempo, ¿no? No hay una planificación, entonces se están aplicando medidas que van, desde su punto de vista del gobierno, digo, a paliar algunos problemas, pero que desde el nuestro lo único que están haciendo es incidir en mayor medida en esa precarización de los servicios públicos, ¿no? Necesitamos que haya una planificación de hacia qué escenario vamos, cuánto por profesionales y trabajadores y trabajadoras vamos a necesitar para cubrirlo y qué dinero público, inversión pública va a requerir. Y para ello, bueno, tenemos en Euskadi un instrumento muy potente que es nuestra capacidad fiscal para poder abordar este escenario. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿eh? No es nuevo. Tiene que hablarse en este país de una reforma fiscal en condiciones que incremente los ingresos para incrementar nuestra capacidad de actuación a través de las políticas públicas. Y esa mejora de ingresos tiene que venir por políticas más redistributivas. Esto, que para que todo el mundo lo entienda, que es muy sencillo, es decir, que pague más quien más gana, cosa que no ocurre, porque tenemos dos vías, tenemos un IRPF topado a lo alto, con lo cual los grandes ingresos pagan en proporción menos que los trabajadores y trabajadoras sujetas a una nómina, y segundo lugar, la principal fuente de ingresos en nuestro país viene por los que tenemos una nómina, por los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, es decir, por la declaración del IRPF. Cuando el impuesto de sociedades no solo no ha incrementado su aportación, sino que ha disminuido. En este sentido, ya incluso nos conformaríamos con que el impuesto de sociedades real, el tipo real, se aplicara realmente. Porque las grandes compañías, las grandes empresas, las que mayores beneficios tienen, tienen una ingeniería fiscal que les permite reducir esa cotización, esa tributación, a límites muy poco razonables en un momento donde, como decía, los beneficios empresariales están siendo tan grandes. Entonces, instrumentos hay, pero esto va de hablar de política en mayúsculas, habla de hablar de hacer planificaciones en mayúsculas y habla de hacer una apuesta real por los servicios públicos.
Bueno, es cierto que en Euskadi tenemos esa capacidad ahora mismo, pero claro, nos ocurre que hay dumping fiscal entre las comunidades autónomas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final, algunos están
En estos momentos, en Euskadi, estamos pagando cuotas más bajas de IRPF en esos tramos altos que te decía y estamos pagando menos impuestos de sociedades que en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, ese argumento no sería posible. De todas formas, este planteamiento, desde Comisiones Obreras, somos una organización, un sindicato confederal, lo estamos haciendo en el conjunto del Estado.
Pues hablando de eso precisamente, es que las compañías, las grandes compañías, pues a pesar de los beneficios amenazan, ¿no? Y dicen, pues si esto sigue así, la presión sigue así, se acabaron las inversiones, por lo tanto, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Y eso afecta al empleo, etcétera, ¿no?
Bueno, esto suele ser formar parte de la dinámica de muchas empresas en este país. Yo creo que además hay que hacer una política industrial también en mayúsculas. Es decir, hay que aplicar medidas que hagan que las empresas tengan arraigo en el territorio. Bueno, esto es una amenaza constante, no siempre cumplida, pero es una amenaza constante de las empresas. Requiere una política industrial que tenga, como digo, capacidad de arraigo en el territorio. En este país se han dado muchas ayudas a muchas empresas, y nosotros y nosotras hemos denunciado de manera clara que estas ayudas no siempre o en la mayor parte de los casos han estado condicionadas a, por ejemplo, una cosa que es tan importante como el mantenimiento del empleo, ¿no? Pues esta puede ser una de las medidas que hay que abordar y hay que hacer una apuesta porque en este sector, el sector industrial, haya un arraigo al territorio y haya unas condiciones adecuadas para que se desarrolle el empleo y las empresas.
O sea, que sería una fórmula de condicionar precisamente las ayudas o los beneficios fiscales, voy a poner así, en tanto en cuanto exista una inversión determinada y eso garantice una creación de puestos de trabajo o un mantenimiento del esfuerzo de trabajo.
Exactamente.
¿Y las grandes compañías qué dicen de esto? Bueno, las compañías, cuando ustedes negocian o están sentadas en una mesa, ¿qué dicen? Las patronales, vamos.
Bueno, las patronales se pasan el día llorando. Yo esto lo he dicho ya en varias ocasiones, parecen plañideras, pero los datos nos dan la razón. Quiero decir, los datos y no los datos que da el sindicato, que podían ser sospechosos de estar, aunque somos muy 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 reales con los datos que damos, o sea, pero podíamos ser sospechosos de estar. Es que los datos de beneficios empresariales no los estamos dando nosotros, los está dando entidades poco sospechosas como el Banco de España, y bueno, pues esto tiene que repercutir en el conjunto de la ciudadanía. Vale ya de estar llorando todo el día y hay que apretarse, hay que repartir el beneficio y este beneficio tiene que llegar a la ciudadanía, por un lado vía impuestos, y a los trabajadores y a las trabajadoras, por otro lado vía salarios.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Ya
bueno, veremos. Pues veremos.
Veremos qué es lo que ocurre. Bueno, habrá también que esperar a ver qué es lo que ocurre, porque ahora, por ejemplo, en las negociaciones del Gobierno central hay también cuestiones que van a afectar al ámbito laboral, que ya veremos si cristalizan o no, porque el otro día se hablaba, pues, por ejemplo, de la reducción de jornada, que también en Euskadi no afectaría a mucha gente. Hay quien habla de 250.000 personas, ¿no?
Bueno, es una medida positiva, porque nosotros y nosotras no hemos estado quietos a lo largo de todos estos años. Hemos ido en la negociación colectiva, que es un ámbito perfectamente adecuado, a trabajar en la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Y lo hemos venido haciendo en todos los convenios, allá donde ha sido posible, y en muchos, bueno, pues estamos en un escenario por debajo de esas 37,5 horas, que en un principio es lo que ha planteado, parece que es lo que va a plantear el Gobierno, dado el acuerdo de coalición, ¿no? Pero tenemos sectores importantes que están en tiempo de en ese tiempo. Tenemos sectores que se les aplica el Estatuto de los Trabajadores de manera casi única. Tenemos, por ejemplo, algo que luego nos llenamos la boca hablando de los cuidados, pero el marco de regulación de las trabajadoras de hogar, y digo trabajadoras porque son todo mujeres, no tienen ni siquiera derecho a una negociación colectiva y están en 40 horas en el mejor de los casos, cuando no hablamos de otros regímenes casi de semiesclavitud, ¿no? Ese es un ejemplo que hay que poner encima de la mesa, pero tenemos convenios importantes en Euskadi que están por encima de esa jornada. El convenio de hostelería, por ejemplo, el de transporte de mercancías, el de viajeros, el de panaderías y probablemente alguno más. Por lo tanto, aplaudimos una medida de este tipo, creemos que es buena y sobre todo porque ya era hora de que se abriera también en la sociedad el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo. Si queremos conciliar la vida familiar, laboral y la personal, es necesario hablar de la reducción del tiempo de trabajo.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, porque esto todavía está en el aire en función de si hay o no un gobierno.
Eso es, que
esta
eso es.
Esta es una de las cuestiones que ya veremos, ¿no? Si puede llegar a cristalizar. Pero lo que sí es cierto, y eso lo tenemos constatado, es que tenemos movilizaciones por doquier, ¿no? Y en muchos de los sectores. Bueno, intervención social, creo que también.
Claro, negociando por su convenio, tenemos la hostelería negociando su convenio, tenemos la construcción de Vizcaya negociando sus tablas salariales. Claro, es que todas las movilizaciones están vinculadas a un convenio colectivo, no son movilizaciones políticas en la clave que algunos han intentado plantear. Son movilizaciones por mejora de las condiciones de trabajo vinculadas a los convenios colectivos.
Pero cuando dice algunos han intentado, se le ha señalado a Lehendakari directamente en muchas ocasiones.
Sí, sí, pero...
¿Esto ocurre en otros lugares?
Sí, claro que ocurre en todos los lugares.
Es que parece que somos una especie
de burbuja. El sindicato hace... 2 años ya casi pusimos encima de la mesa lo que decía al principio, el sindicato en el conjunto del Estado, la campaña de salario conflicto, y estamos teniendo movilizaciones muy importantes en muchos sectores, el conjunto del Estado. El otro día me comentaban, fíjate, en el Metal de Cádiz, que hace unos años fue muy sonado la movilización y los días de huelga, bueno, pues están otra vez en un escenario muy parecido porque no hay avances en la negociación de su convenio. O sea que esto es algo extendido y generalizado en el conjunto del Estado.
Bueno, o sea que no somos una isla, no somos un oasis ni nada parecido. Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, Zubi.
Es que ricasco.